Este grupo introduce la idea de justicia, ¿no? Que me parece que está bueno poder recuperar la idea de justicia, porque nuestra práctica es una práctica política. Entonces, si la educación es una práctica política y ha sido tan bastardeada por los discursos economicistas y por la lógica del mercado y de la gestión, que también trae connotaciones empresariales, ¿no? Volver a instalar estas palabras en el registro pedagógico de la igualdad, de la justicia, que son palabras con una carga política. No digo partidista, digo política. Y este grupo trae esto, ¿no? De poder, sabiendo que tenemos limitaciones, porque esto también, si uno puede reconocer que la escuela tiene limitaciones y que uno como docente también tiene limitaciones, y que tenemos nuestra propia visibilidad también condicionada por la formación, por las condiciones en las que nos movemos, ¿no? O sea, saber que somos limitados y aceptar esto de que somos limitados, pero que vamos a buscar lo mejor que podamos dar, y siempre teniendo en el horizonte una idea de justicia y de igualdad, me parece que nos vamos a equivocar menos que si creemos que podemos todo y de golpe nos damos cuenta que no podemos nada. Que es lo que a veces se ve en las instituciones, ¿no? Esta prepotencia de que todo lo voy a poder hacer, porque hay algo de esta idea misional de... Y después, cuando las cosas no salen, uno se siente tan mal que es como que de golpe no puedo nada. Entonces, bueno, me parece que volver a resituar nuestro lugar en la apuesta cotidiana que se renueve cada día, y teniendo como horizonte estas cuestiones, la igualdad, la justicia, que son conceptos políticos y que nos corren de la lógica del mercado, ¿no? De la meritocracia, de la calidad. No sé si ustedes han estado asistiendo, escuchando las discusiones mediáticas de los últimos meses, las últimas semanas, con todos estos conceptos que se vuelven a instalar, ¿no? La escuela del mérito, de la calidad y demás, vienen de unos sectores muy conservadores y que se instalan sobre hechos concretos, como decíamos hoy a la mañana. Hay datos concretos de que los pibes no saben y que hay dificultades serias en las escuelas. Bueno, desde una perspectiva progresista, ¿cómo las pensamos y cómo nos posicionamos teniendo en vista estas otras palabras, lo de la justicia, lo de la igualdad, la educación como una práctica que es política y que requiere en el cotidiano estas acciones mínimas que abren posibilidad? Porque en realidad, a mí me gusta algo que dice Nietzsche, que dice que el porvenir se abre con pasos de paloma, ¿no? Me parece que la tarea del docente es como eso, ir abriendo el porvenir con pasos de paloma, ¿no? Es el gesto a gesto, el gesto que hace confianza, el gesto que abre una oportunidad, una posibilidad, la mirada atenta, la pregunta en el momento justo, ¿no? Y bueno, y hay cosas que se nos escapan, también saber eso, y hay cuestiones que, como decía ella, bueno, por lo menos se interroga a la escuela respecto de eso que sucede. No queda en la indiferencia, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones que las deciden la familia, las decisiones que esa familia toma respecto de los profesionales que consulta.
A propósito de esto que estabas comentando, de lo que tiene que ver con lo político y con el acto educativo que es político, del texto de los descuartelizadores, la parte donde dice el arte de hacer en el que cada uno llegue a sí mismo, hay un párrafo ahí que dice: quizás el arte de la educación no sea otro que el arte de hacer que cada uno llegue hasta sí mismo, hasta su propia altura, hasta lo mejor de sus posibilidades, algo desde luego que no puede hacerse al modo técnico ni al modo masivo, algo para lo que no hay método que valga para todos, porque el camino no existe. Entonces, en esto charlábamos en el grupo con los compañeros. A mí, por ejemplo, se me representó la imagen de que hace un tiempo un dibujito, un paredón, donde todos hay chicos de distintas alturas, parados, y hay uno que alcanza a ver del otro lado del paredón y los otros no. Entonces, es como que pareciera que a todos hay que ponerlos por encima, y el compañero Eduardo que estaba con nosotros agregaba, dice, y el ponerlos por encima del perdedor no significa darle dos libros a cada uno para que suban un escalón más y ver si pueden mirar más allá del paredón, sino darle a cada uno lo que necesite para subir en esa instancia, en esa lectura. Y esto tiene que ver justamente con esto de decir hacer justicia. ¿Qué tipo de justicia? No la igualdad para todos, la igualdad de los dos libros para cada uno, sino de que cada uno necesite en la justa medida que le permita disolver.
Sí. Bueno, son temas largos de tratar, el tema de la igualdad, ¿no? Si es el punto de partida, si hay que corroborarla en cada clase, todas estas cosas. Y después esto de que no puede hacerse al modo técnico. A mí me gusta pensar la educación no como una ciencia técnica, sino más bien como un arte ético, ¿no? Hay una ética y hay una política que se pone en juego y que se juega ahí en esa relación que es entre humanos. Cuando uno recuerda que el otro es un ser humano, y bueno, ahí es donde la técnica se agua, porque el otro es imprevisible. No hay algo ahí, la idea de lo incalculable de Derrida, que es algo que yo trabajé en ese texto que tienen para leer. Trabajo la idea de lo incalculable en Derrida, que es justamente esto, que el otro es lo que desafía las cuentas. Sí, después, si quieren, les busco para leerles la cita de Derrida, pero el otro no entra dentro de lo que puede ser medible o calculable, porque el otro desafía las cuentas. Y en este sentido, me parece que ese concepto de lo incalculable viene bien para pensar la educación. Y por eso lo pongo cerca de la palabra quizás, ¿no? Quizás, tal vez, quién sabe, rompe con la idea de determinación. De este llega hasta acá y este no va a llegar más que hasta acá, ¿no? O de que un origen determina un destino, porque justamente el quizás abre la posibilidad. Y quizás ahí lo tomo en ese texto, está explicado y está la cita de María Zambrano.
Yo quería aportar, Karina, el tema este de que hablaba de la pedagogía pobre. Yo creo que también es una definición política esto de una pedagogía pobre para pobres, y tiene que ver con las clases sociales, con las ideologías y con esto que se pregona y favorece de la educación privada. Entonces, bueno, se privilegia a la élite, que son los que van a ser los conductores, los dirigentes de la clase política, que van a seguir de alguna manera reproduciendo esa cultura que se avasallante hacia la clase popular. Ahí es donde tenemos que eso de nosotros recibir y responder con responsabilidad lo que hacía yo la compañera del ámbito rural, digamos, de que no porque sean de la ruralidad tienen que aprender cualquier cosa o poco, digamos, de la pedagogía de la sociedad, sino todo lo contrario, darle más. En mi caso personal, bueno, docente de un paraje de la Villa Sur, que con mucho orgullo sabemos que hay chicos que pudieron, con un plan que hubo para estudiar medicina en Cuba, se recibieron de médicos y ahora están en la provincia trabajando, digamos, desde su lugar como médicos, como veterinarios, como docentes.
Bueno, ahí está, ¿no? Lo del quizás. Quizás llegue a ser médico, veterinario, docente, presidente, ¿no?
No quedarse en el campo, quizás que se quede en el campo, pero también pueden tener un puesto en medio, una posición mejor.
Que se quede en el campo, digamos, porque tuvo la oportunidad de elegir. O sea, porque vio otros mundos y decidió estar en el campo y hacer eso como su opción de vida. No porque se le cerraron todas las puertas o no tuvo nunca posibilidad de conocer otra cosa. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces me parece que la escuela lo que tiene que ofrecer es distintos mundos para que cada uno tenga la oportunidad o la posibilidad de después ver, bueno, si quiere quedarse en su medio y en el campo y lo hace bien y eso lo hace feliz, ¿no? Que eso sea su posibilidad, pero no porque se le cerraron todas las otras puertas y entonces no tuvo otra que quedarse.
Y lo otro es la igualdad, ya no basta con que la escuela abierta y esa es lo que iguala para todos, sino que es la igualdad de recursos, de la formación para docentes, del trabajo para esa familia, para que venga igualdad de la generación temprana, para igualar también eso, para que tenga su con sus posibilidades y hablando de esa inclusión para que no quede en el rincón. Y otro es esto de la patologización de la infancia, que digamos que es un problema, como uno es hiperactivo, empecé en un grupo, después terminé acá y bueno, digamos que bueno, por ahora no tengo medicación, en algún momento quizás, pero bueno, ahora digo en esto, de que no, igual hemos dado medicación a todos porque eso es la hora de la moda, y con eso tranquilizamos al digo, tenemos que pensar en actividades para que verdaderamente podamos interactuar con esa hiperactividad que hoy nos invade el saco.
Y ver esa inquietud, cómo se canaliza también por el lado de las inquietudes intelectuales, ¿no? De que la escuela ofrezca una aventura de pensamiento, algo para ser conquistado. Y la cultura que pueda ofrecer la escuela también requiere de cierto esfuerzo, de cierta... Sí.
Sí, yo quería agregar que, no sé si han visto la película de Lula, que muestra justamente la historia de un niño con una historia tremenda, adversa, con una situación familiar muy compleja, y hay una escena en la película en la que aparece la madre con su maestra, donde la maestra, al ver todo el contexto que el chico se estaba desarrollando, le ofrece, porque ve muchas condiciones y muchas posibilidades de aprender, siendo niño Lula, le ofrece ella hacerse cargo para que tenga otras posibilidades de vida y de desarrollo social. La madre, hecha una leona, le dice que ella no se va a perder la posibilidad de criar a ese hijo y de darle todas las posibilidades. Bueno, prueba de esto es toda la historia de Lula. Sus logros, sus posibilidades, su trayectoria política y social. Y bueno, esto nos da muestras de lo que la escuela puede y de lo que la confianza, en este caso de la madre, y de las posibilidades y de las condiciones que se le fueron generando.
Bueno, ahí lo de la confianza es otro concepto a pensar y trabajar, ¿no? Pues la confianza no se tiene, se hace. Entonces ahí uno hace confianza cuando apuesta a aquello que no da garantías. En una época yo trabajaba un seminario, Pedagogía de la Confianza. Yo trabajé como en muchas provincias del país. Y es un concepto muy interesante para pensar en términos educativos. Y diferenciar, ¿no?, esta idea de confianza en términos educativos, en la relación pedagógica, de lo que podría ser la confianza en el territorio del mercado. ¿A quién le presta el banco? Al que sabe que va a responder, ¿no? Y nosotros tenemos que invertir esa lógica y apostar sin condiciones. No, la verdad es que han hecho aportes riquísimos. No sé si falta alguien.
Nosotros decimos que vamos a hacer el cierre, porque lo que habíamos reflexionado nosotros no se dijo todavía. Ejercer como maestro nos ofrece esta posibilidad, la de habitar la pregunta por el futuro sosteniendo una ilusión, esa misma ilusión que da consistencia al tiempo venidero o al amor, esa que se dona sin pedir garantías. Un maestro ofrece signos, mundos, señas, sentidos, si cede en el diagnóstico o la mera evaluación, cierra ese camino de tiempo y de habilitación. Con los chicos charlábamos el tema de ponerle pasión, compromiso, amor. Creo que también se habló en general, pero ya que el supervisor es quien lo ve desde afuera, el supervisor no debe olvidar, y lo hemos estado viendo en los otros encuentros, que debemos recordar que somos personas y que sobre todo hemos accedido, como dijiste vos, al cargo más alto, pero sin olvidarnos que somos maestros, sin olvidar la experiencia que hemos tenido como maestros en el aula. Creo que por ahí pasa todo el secreto del supervisor, como dijiste, cuando el supervisor cree que tiene autoridad, que ha llegado. No, es el último eslabón, pero es el eslabón más importante porque, bueno, esta mañana también lo dijimos, de que... es la figura que puede tener otros medios y posibilidades para poder hacer que a veces cambien las diferentes posiciones o políticas educativas de los gobiernos de turno. Y charlábamos recién con la compañera que se habla de equidad también. Equidad también en el sistema educativo, porque ¿de qué vale que el maestro sea quien dice voy a tener en claro que al momento de repartir los conocimientos tienen que ser equitativos, poniendo énfasis en los que menos tienen, si el sistema educativo no funciona, si no es equitativo? No es equitativo los urbanos de los rurales. Esta provincia es tan amplia, y charlando con los compañeros que a veces no conocen lo que es una escuela rural, una escuela hogar tampoco de jornada completa, y estamos en desigualdad, el sistema es desigual. Yo soy director de una escuela hogar, 40 chicos, jornada completa con auxiliares docentes, 24 horas de trabajo si estás en la escuela. Y no tengo secretario, no tengo vice, porque no tengo números de secciones. Es decir, son realidades muy distintas que vivimos. Ustedes, a lo mejor mucha gente, muy distinta a la realidad. O sea que el sistema no es equitativo. Yo te, para hacer un poco el cierre, vos tenías ganas de hablar del tema, así que no. Pero realmente a veces hablamos de la equidad que nosotros como docentes ponemos. Pero el sistema educativo, ¿es equitativo? Creo que nunca es equitativo.
No, es,
y creo que en el papel de los supervisores, nosotros no nos tenemos que olvidar que desde ahí tenemos que cambiar. Y no hacer lo que muchos supervisores hacen, es obedecer lo que viene de arriba. Y no te cambio esto porque no, porque la resolución del director de nivel, la directora esta, el director general. Es decir, y responden, y parecería que responden al gobierno de turno. De eso yo quiero, compañeros, que acaso sí que de algunos vamos a ser supervisores. No se olviden nunca que es el último escalafón al que llegamos los docentes. Entonces, nadie nos regala nada, es nuestro sacrificio, nuestra carrera.
Sí. Ten en cuenta que es la primera vez que se va a hacer de supervisor titular.
Simplemente tampoco nos regalaron nada, porque tuvimos la suerte de ser supervisores por un momento, tampoco nos regalaron nada.
No,
si ya no. O sea, vamos a ver ahora.
¿No hay supervisores titulares?
No, no, no. Primer concurso.
Ah, nunca hubo. ¿Cuántos cargos son los que acceden a las? Así que hay 350 para 90 cargos. Bueno. Hay muchas cosas para retomar que darían motivo a un seminario entero, ¿no? El tema de la confianza daría motivo a un seminario entero, el tema de la equidad, si podemos hablar de equidad o de igualdad. Yo creo que es un sistema injusto y desigual y fragmentario, y hay autores que hablan de esto de la fragmentación, que también es un tema para profundizar, cómo dentro del mismo sistema público de educación se han generado fragmentos, islotes no equiparables. Y esto también genera preocupación. Entonces, como que se van abriendo muchas cosas que hoy no vamos a poder abordar, pero que ustedes podrían, si tienen interés, después ir profundizando. Sí.
¿Le interesa a todos que prendamos el aire acondicionado?
Sí.
Tenemos que cerrar todo. Tenemos que cerrar todas las ventanas, todo.
Un ratito, no mucho, para que no nos...
Bueno, terminamos con esta parte de... ¿O quedó alguien sin exponer?
Yo quería comentar algo sobre el video.
¿Qué video?
El video que vimos antes.
Ah, sí.
El video que vimos antes de empezar, que me llamó la atención, porque creo, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero que le preguntaban a los maestros y a los directores para qué o qué querían que los chicos recibieran en la escuela. Le decían, bueno, que disfruten, que jueguen, que sean felices. Y bueno, está bien, la infancia...
Que lo que no tienen en la casa,
sí,
también.
La infancia es hoy, o sea, a mí también me interesa que los chicos jueguen, que sean felices, que tengan los mismos que no tienen en la casa, pero no nos tenemos que olvidar que lo principal es también que aprendan en la escuela, ¿sí? Porque si la escuela es un horizonte de posibilidad, lo que viene después de la infancia, después de lo que es el futuro. Y en base a eso la escuela tiene que construir. Que me llamó la atención que nadie dijo que aprendan.
No sé si nadie dijo.
No, dijeron ser feliz.
Las correntinas decían que querían que tuvieran las correntinas. Las correntinas decían que querían que tuvieran las mismas oportunidades, que lo que les iban a dar todo lo que los chicos quisieran aprender, porque sí. no hay que perder de vista esto, cuál es la centralidad de la función de la escuela, ¿no? Porque a veces en esta necesidad de contener, de cuidar las trayectorias y demás, se nos pierde de vista esto. La escuela no es un contenedor. Fíjense que la palabra contenedor, ¿no? Qué horrible. Los contenedores se ponen para poner los restos. ¿Eh? Sí, no, no. Y los contenedores en la calle donde se tira la basura. Vuelvo a Bauman. ¿No? Y lo que les decía de estas vidas que se han vuelto residuales. Entonces, también esto, la escuela no puede ser un dique de contención contra la violencia callejera, ni un contenedor de los restos que genera la sociedad. La escuela es un espacio para el aprendizaje, un espacio para que ese niño pueda vivir su infancia también.
Hay una idea buena que se está poniendo, que se puso en marcha en la provincia y se está trabajando, que son los clubes escolares. Esa es otra forma, es una forma de sacar a los chicos de los clubes escolares, y sacar al chico a la calle, pero a través de un deporte que se hace alrededor de escuela y con gente que cobra desde el ministerio. Está buenísimo porque se enseña fútbol, básquet, diferentes actividades. Pero eso es una función que sirve para los chicos, para esa contención que dejaría la escuela en la parte pedagógica, donde realmente estaría su labor. Por eso yo creo que habría que fomentar más como una ayuda, porque nosotros nos hemos dado cuenta en la escuela, hemos dado cuenta de que tenemos los clubes escolares, mejoró muchísimo el rendimiento y terminaron las peleas. No digo un 100%, pero la discusión entre los chicos, las peleas típicas que puede haber, terminó mucho. ¿Por qué? Porque comparten partido de fútbol.
No, y cuando hay una tarea que aglutina, como pasa, o sea, cuando hay una tarea que aglutina, un proyecto en común, claro, las disputas se disminuyen. Lo que también hay que pensar es que se puede ofrecer, que en términos tanto deportivos o culturales o de entretenimiento también sean ricos, ¿no? Que no sea hacer un tallercito de cualquier cosa para mantenerlos entretenidos en la escuela, que eso es mi gran preocupación. O sea, que la inclusión no se banalice en términos de propuestas de entretenimiento, porque en realidad hay que poder pensar propuestas formativas que incluyan otros lenguajes, que permitan atravesar otras experiencias, que a lo mejor el chico que está en una familia de un sector más acomodado lo puede hacer en un club, o puede ir a un maestro particular que le enseña guitarra o música. Pero eso también es una batalla que hay que dar. Miren, el currículum es campo de lucha. Y la escuela y los contenidos curriculares y todo esto se teje en la arena política. Y entonces hay ahí una disputa por cuáles son los sentidos de la educación que hay que dar. Y yo creo que la extensión de jornada no puede pensarse como el relleno para entretener chicos pobres, sino que hay que pensarlo en términos curriculares como también campo de lucha. En este sentido de las experiencias más valiosas, de si se va a dar deporte, que lo dé un profesor que sabe cuidar también de que no se lastimen, de que sabe proponer actividades que tienen que ver con lo lúdico, pero también con lo deportivo. Que si van a hacer murga, no sea agarro un tacho y golpeo, sino que lo pueda dar alguien que tiene conocimiento y que puede trabajar incluso con cotidiáfonos, con instrumentos cotidianos armados con materiales a veces de desecho, pero que tiene un sentido de la tarea, ¿no? Que es construir un instrumento musical, que sabe de música, que puede reconstruir la historia de las murgas y contarles de esto, que puede ayudarles a pensar las letras para construir sus propias canciones. No que sea el entretenimiento para pobre, que agarra una botella vacía y la golpean y ya está. Tenemos el tallercito de murga. Porque hoy no hay, no sé, yo creo que no hay escuela que no tenga una murga. Ahora hay que ver qué se incluye dentro de eso, ¿no? Si realmente se trabajan los contenidos de lo que sería una propuesta de una murga.
Te aclaro algo, nosotros los profesores que están en este momento trabajando con el Club Coral en mi escuela, estoy en una escuela, perdón, la escuela donde trabajo, ellos también están trabajando muy en conjunto con los docentes. O sea, actitudes, contenidos, están trabajando muy en conjunto con los docentes. Y todos son profesores.
Está bien, eso está bien, pero por eso digo, hay de todas experiencias, hay experiencias muy buenas y hay experiencias en las que se ha banalizado este trabajo porque se queda o en manos de idóneos que ni siquiera son idóneos, que ha generado un montón de cuestiones a revisar, ¿no? O sea, por eso hay experiencias distintas. En función de no atrasarnos tanto y poder desarrollar más cosas, yo tengo dos propuestas para hacerle, ustedes me dicen. Una es que trabajemos en grupo con un texto cortito y podamos vincularlo con las películas que vieron. Y otra es que podamos ver un video y después hagamos esta actividad. Yo, en función de la atención de la siesta, ven el video. ¿Voy a apagar la luz o no? Bueno, el video les paso a presentar. Me parece que viene justo con lo que se terminó de conversar, ¿no? ¿Con qué ofrecimiento educativo puede hacer la escuela en situación de vulnerabilidad y en términos de ofrecer otras posibilidades de inclusión? Digo ofrecimiento educativo, ¿no? Ofrecimiento formativo, propuesta de formación. Bueno, este es un video que hizo Cetera, que se llama Caminar rompiendo esquemas. No sé si lo conocen, lo han visto, ¿lo vieron? Bueno, se llama Caminar rompiendo esquemas y lo hizo Cetera en el año 2002, o sea, una situación muy difícil y de crisis en la provincia de Buenos Aires. Y ahí hay una comunidad docente y un directivo y un montón de entusiasmo y una situación muy crítica de la cual hay que inventar o inventar. Entonces, la propuesta de ver el video es poder también conversar y pensar qué se observa ahí y qué pueden después ustedes recuperar de esta escuela. Y también pensar qué consideraciones harían respecto de esta experiencia si fueran ustedes supervisores y van y encuentran esta experiencia, ¿no? Después lo trabajan en grupito, lo vamos a ver, no es tan largo, dura media hora, lo trabajan en grupito para ver, bueno, ustedes en posición de supervisor se acercan a esta escuela, se encuentran con esta experiencia, qué cuestiones observan y qué pueden recuperar. ¿Y qué consideraciones harían respecto de la experiencia?
Realmente me parece que hoy la escuela es contención.
Yo creo que es un refugio.
Hoy es cierto que para muchas familias y también para muchos pibes la escuela es comer.
La primera igualdad es la de la barriga. Siempre hubo gente desocupada y gente que estuvo mal.
Realmente es un desafío trabajar hoy por las condiciones en las que están los pibes y en las que están las familias de nuestros chicos.
Muchas de las familias dependemos del comedor del colegio.
La gente de este sector, de este barrio, de esta localidad, necesita el comedor.
Una salita que no tiene medicamentos, hay muy pocos médicos.
Hay mucha población que creció muy rápido.
Particularmente en esta escuela, muchos más chicos, están más llenas en todos lados.
Se iban haciendo aulas, primero los espacios los creábamos nosotros donde podíamos.
En los salones, en los patios, en el comedor, desbordando de niñas.
Hasta que llegó la mano benemérita del gobernador Dualde y nos hizo esta escuela que se cae a pedazos.
El apoyo que le dan de la gobernación es muy poco, es muy poco.
Yo creo que la escuela es... como un abrazo.
Muchísimo más difícil mandarlos al colegio, comprarle los útiles.
Empezó a circular una idea a partir de que algunos maestros estábamos en primer ciclo, se nos complicaba mucho el trabajo por no tengo lápiz, o lo perdí, o me lo robaron. Esto me demandaba buena parte del día organizar el tema de los materiales para después empezar a trabajar.
En esta experiencia surgió ya hace, creo que unos 4 años o 5, yo ya le perdí la cuenta.
La idea era lo que cada uno tuviera en su cartuchera, ponerlo en cajas comunes y de ahí servirnos. Entonces ya todos teníamos, nadie nos robábamos porque era de todos. Ya los chicos no traen la cartuchera.
Sí, traíamos los útiles de los chicos, le comprábamos las cosas a los chicos el primer día de clase, lo dejaban en el colegio.
Y bueno, al principio fue difícil porque, bueno, siempre está el tema también de que, bueno, mi hijo trajo tal cosa y tiene que volver con tal cosa. Pero después cuando ellos fueron viendo que les resultaba tanto a ellos como a los chicos, más allá del aprendizaje, sino que a ellos les era también práctico, volviendo a la palabra, en el sentido de que, bueno, tenían acá las cosas y por ahí el que no podía comprar, de todas maneras estaba el material para sus hijos, entonces, bueno... Los papás fueron aceptándolo.
Me encontré con esta novedad de compartir los útiles. Me pareció bárbaro porque no tenemos cómo ir reponiendo todos los días si se le pierden las cosas. En el colegio quedan seguros y lo que van a utilizar en la casa quedan en la casa ya.
Sí, la verdad que sí, porque ya te digo, yo antes podía. Yo este año no pude y la verdad que los primeros días de clase a mí se me hacía difícil porque al no tener... No me daba ganas, pareciera de... Pero bueno, después digo, ¿por qué no si otros años nosotros pudimos? Bueno, este año nos tocó a nosotros y los chicos tienen derecho a seguir.
Dijo la señorita que lleva a comprar esas cajitas que están ahí con colores, porque va a comprar para que cada mesa tenga su caja.
Nos
permite a nosotros poder trabajar con lo que pensamos hacer durante el día con los nenes, porque bueno, tenemos ahí lo necesario.
Igual esto lo pensamos en un profundo un poco más serio, que es solucionar solo el no tengo el lápiz. La idea era romper con el parámetro único de propiedad privada y lo mío es mío, y establecer criterios más solidarios, más de compartir lo que tenemos para que nos sirva a todos. Los pibes primero y los viejos paulatinamente se van haciendo cargo del proyecto.
Y es interesante también porque ellos también se ven involucrados en el tema. Es decir, por ahí vienen y preguntan, señorita, ¿le faltan lápices? O viajé en el tren y compré lápices, le traigo lápices. Esas cosas son importantes también porque los padres se sienten parte.
Sí, aprenden a compartir, que es lo principal. El objetivo de esto es a compartir y a ser solidarias.
Acá ya tenemos lápices, colores, para compartir, nosotros compartimos los útiles.
Los lápices de Barbie están, ¿no? No se irán a llevar el lápiz de Barbie. Tengo la visera, ¿cómo crees? ¿Por qué? ¿Compraron? ¿Está todo? A ver, contamos que entre todos los lápices vamos. Ok, bien. Me siento,
y a partir de eso, tratando de inventar en qué medida rompemos esquemas y damos algún otro tipo de posibilidad.
Yo creo que le da la posibilidad de soltarse. Están como atados, como mudos, no mudos, enmudecidos, no expresan, les cuesta terriblemente expresarse en forma oral. Y yo creo que esa es la gran oportunidad que le da la radio.
Ganó Boca por 1-0, a los 12 marcó el primer gol Guillermo Barros de Queloto. Fue una gran actuación del Pato Bondacieri y los dos equipos jugaron muy bien y ojalá que no haya más violencia en el fútbol.
Se apasiona. Yo he visto chicos que no sé, los dos sentaditos escribiendo y frente a la radio una actitud de querer hacer, de querer estar.
La importancia como socializadora, la transmisión del mensaje, de lo que quiero decir, de lo que quiero que el otro escuche, de lo que nos incluye, porque por ejemplo transmiten mensajes de feliz cumpleaños, del que escribió una poesía y la quiere decir, un poco jugando, un poco con música, un poco riéndose, se puede llegar a expresar cosas que a lo mejor de otra manera no se podrían haber dicho.
Yo creo que va a superar el proyecto. Lo que nosotros teníamos pensado como logro final, yo creo que eso lo va a superar ampliamente. Y la idea es tratar de conseguir los elementos necesarios como para que se haga. Bueno, yo soy medio ambiciosa, quiero una radio en el barrio, de la escuela para el barrio.
La escuela como un espacio público, un espacio que les pertenece a los chicos, que les pertenece a los vecinos de este barrio.
Creo que es importante que ellos tengan un espacio de participación, ¿no?
Una escuela que permita que la gente circule por ella, que traiga propuestas y que las pueda llevar adelante con la sola condición de hacerse cargo, de estar y de sostener las actividades que propone.
Hoy en día los chicos no tienen lugar donde encontrarse, y acá tienen la posibilidad de encontrarse, de conocerse, y tienen la posibilidad de interactuar.
Llega los fines de semana y nos juntamos acá en el centro y estamos todos entre amigos.
Partió la creación del Centro Cultural de Aquelis, Coparte, que es una cooperativa de arte, desde la necesidad y el reclamo de los pibes.
Y un punto que estábamos, bueno, ¿quién debería dar arte, enseñar arte, transmitir arte? ¿Por qué no la escuela?
Viene la gente de la zona, del barrio, fundamentalmente está formado por los alumnos del colegio.
Me enteré por unos amigos que venían al colegio y bueno, me dijeron que iban a enseñar folclore, salsa, tango. Y como yo antes bailaba folclore con otros amigos, bueno, me interesó la propuesta y vine al colegio.
Hijos estudian acá y había un papelito donde invitaban a todo el mundo a participar del coro y por ese medio me enteré y me arruiné.
Sumamente interesante porque, primero porque los pibes optan por venir, y segundo porque encuentran esta posibilidad de crear en los distintos talleres realmente un espacio que los constituye como sujetos muy valiosos y que les da mucha felicidad.
Todos se sienten contentos porque como que muchos no nos vemos en la semana y llegan los fines de semana y nos juntamos acá en el centro y estamos todos entre amigos.
Nosotros tenemos la responsabilidad como
digamos, como docentes a cargo de esto, que es un dispositivo pedagógico, que es extraescolar, pero que está dentro de un dispositivo pedagógico, de presentarles las propuestas a los chicos y de garantizar los procesos que los sintetizan ellos, digamos.
Mi parte tiene que ver con lo que es literatura oriental. Lo que propuse yo era poesía china y japonesa, en especial un periodo de China y en especial de la poesía japonesa y haiku.
Muy fuerte, porque además nos hace pensar qué pasa con el aula también, ¿no? Cómo esto se toca con las cuestiones curriculares, con las cuestiones metodológicas y didácticas para pensar la actividad del aula.
Los chicos, los sábados son más cálidos, hablan de otras cosas, juegan con otras cosas, nos convidan a cosas más íntimas.
Yo diría que hay que deshacerse de estos lugares comunes de que a los pibes no les interesa nada. Hay que romper con esta idea que han tratado de meternos, de que estamos enfrentados a los jóvenes, de que los jóvenes son peligrosos, de que los jóvenes no tienen ningún proyecto.
De alguna forma u otra cambió. Antes se veía a los chicos que estaban por ahí en una esquina, aburridos, conversando, estaban tomando una gaseosa, y ahora de repente todo acá al colegio, a participar del centro.
La escuela tiene que ofrecer propuestas y los pibes se prenden. Y esto es un esfuerzo, poder encontrar cuáles son los puentes que podemos establecer entre las cosas que los pibes quieren y las oportunidades que tienen las escuelas de ofrecerles cosas a los chicos. Es un esfuerzo, pero que vale la pena y los pibes responden, ¿no?
Realmente yo soy el bien. He venido hace mucho tiempo, son así sus hijos. Y me quedé, me ha gustado la Argentina. Pero por cual en este momento estamos pasando mal momentos también.